Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Evropo!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Hola Europa!
Hola Argentina!
Hola Andrea!
Hola André, ¿cómo estás?
Todo muy bien, ¿y tú cómo andamos?
Todo bien, por suerte, aquí no te veo, pero te escucho.
Sí, sí, estoy en el estudio, es así que no nos vemos por Zoom. Pero recién espié un poco en la cabina técnica y vi que ya estabas conectado y la embajadora también. Así que bueno, podemos arrancar tranquilo el programa de hoy. El programa Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y el Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos varios temas para compartir. Y por supuesto, tal como la semana pasada, hablamos en torno del conflicto bélico en Ucrania. Y hoy tenemos una invitada especial de un país vecino de Ucrania, que bueno, también se ve afectado como muchos países de este conflicto, ¿no, Andrea?
Sí, tenemos el gran honor de tener con nosotros nuevamente a la señora embajadora de Polonia, la señora Aleksandra Piatkowska, a quien agradecemos muchísimo su presencia. Buenas tardes, señora embajadora.
Buenas tardes, hola Europa. Buenas tardes, Andrea, Andrés. Mucho gusto y como siempre, honor estar con ustedes.
No, nosotros somos los agradecidos, aparte conociendo la gravísima situación por la que está pasando obviamente Ucrania en primer lugar y luego los países que están recibiendo a sus refugiados en forma tan generosa, por cierto, como es el caso de Polonia. Señora embajadora, ¿quiera usted quizá ponernos en marco desde su visión cómo está sintiendo usted en lo personal y como diplomática esta espantosa guerra que nos ha tocado tan fuertemente?
Bueno, es verdad, es algo que de verdad es increíble, no se puede creer que ahora pasa en Europa, que ahora pasa tan cerca también de la frontera de Polonia. Pero como sabes, Polonia sufrió tanto durante la Segunda Guerra Mundial que nuestro todo actitud es para defender la paz, el orden internacional, las leyes internacionales. Entonces ahora sabemos que ese momento donde Rusia invadió a Ucrania es un momento muy difícil para el pueblo ucraniano, y nosotros queremos brindar toda la ayuda y mostrar esa solidaridad que siempre tenemos, solidaridad y compasión, ¿no? Y además actuamos, de verdad tenemos que actuar. Por supuesto, personalmente a mí me preocupa mucho esa situación por varias razones. Tengo algunos colegas ucranianos, tengo algunos colegas ucranianos que están en Ucrania ahora, pero también que trabajan en Polonia de muchos años. Estoy en contacto con ellos, estoy llamando, bueno, llorando, todos lloramos de verdad y buscamos un poco de pensamos cómo eso pasó y qué tenemos que hacer para al menos dar en alivio a la gente que huyeron ahora de Ucrania, no solamente ucranianos como sabemos, pero muchos más. Personalmente entonces es muy difícil para mí, yo soy de mi mamá es de Lvov, de pequeña aldea Ostawowice cerca de Lviv, entonces ella nació en Polonia, entonces ahora es Ucrania por supuesto, y bueno, mi mamá de verdad tiene miedo enorme porque se regresan los pensamientos de la guerra, Segunda Guerra Mundial y invasión rusa y a ese terreno de Polonia. Entonces mi mamá me dice, mira, de nuevo tengo que huir o algo. Bueno, por ahora sabemos que no es de verdad en ese momento yo muy conmovida, pero también en esa manera de nerviosa, ¿no? Que puede pasar. Como diplomática, sí, estoy observando qué hacen mis colegas en Cancillería Polaca, por supuesto los diplomáticos, mis colegas, embajador polaco en Kiev, que bueno, decidió, yo entiendo que junto con Cancillería Polaca, que se queda allá con todo el equipo. Entonces, enorme esfuerzo, enorme valentía, y cada día nos pone en Twitter las informaciones: buen día, estoy ok, bueno, estamos trabajando, defendiendo. Entonces, es como diplomática también es algo, por un lado, como ahora mirando a mis colegas en Ucrania, como me llena de orgullo, de verdad, pero también tengo miedo por ellos, increíblemente. Entonces, eso que empezaste también, bueno, es un momento de acción, yo pienso. No hay otra posibilidad, y lo vemos. Lo vemos, nosotros lo hacemos, lo hacen otros países, Unión Europea conjunta, pero también cada otro país que tiene frontera con Ucrania, y esa enorme, enorme cola en todas las fronteras, los pasos fronterizos entre Ucrania y Polonia, que se forman para huir de la guerra. De la guerra, salvarse. Yo, como diplomática también, si puedo regresar a ese tema, estoy en contacto con embajadora de Argentina en Polonia. Ahora está en frontera, en Hrebenne, está ayudando a tus compatriotas o argentinos que están en Ucrania o quieren salir. Dos días atrás ella tuvo que entrar en Ucrania y entonces lo hizo y ayudó 5 familias argentinas para tener ese corredor humanitario para salir más con mucha prisa, ¿no? Del territorio de la guerra, de verdad. Y otra cosa es que también estoy en contacto con Cancillería Argentina, que hoy mandó los cascos blancos, un equipo de 7, 8 personas a Polonia, a Varsovia por ahora, pero yo entiendo que van a trabajar junto con embajadora y su equipo cónsul, ayudando sus argentinos, pero me imagino que ayudando a cada persona que de verdad necesita esa ayuda. Y esas cifras son de verdad increíbles, porque tengo las noticias de mi cancillería, cada día recibimos que hoy, bueno, no es hoy, es hasta, sí, perdona, Andrea, te escucho.
No, la escucho con atención. Justamente le íbamos a preguntar la cifra, que es lo que usted nos está diciendo ahora, por favor, no la quiero interrumpir.
No, y perdona por ese flujo de palabras, pero de verdad es una situación que me llena, bueno, no quiero decir que con lágrimas, pero de verdad una situación muy, muy difícil para todos nosotros. Eso es noticia para hoy a las 7 de la mañana, hasta entonces 6 días. En 6 días llegó 620.000 personas de Ucrania a Polonia, cruzaron la frontera. Dentro de esa cantidad de la gente hay 560.000 ucranianos, después 10.000 polacos, bueno, más o menos 10.200, pero estoy diciendo alrededor, 4.000 de Uzbekistán, 4.000 los ciudadanos de India, los estudiantes. Uh-huh. Que estudiaron en Ucrania, belorrusos 2.800, de Nigeria 2.400, alemanes, de Marruecos, etcétera. Entonces, se puede decir que cada día es más o menos 100 mil personas, porque bueno, eso crece, porque al principio fueron 30.000 diariamente, pero contamos de verdad seis días desde el 24 de febrero, eso te tengo anotado acá.
El jueves pasado, ¿no? Creo que inició el miércoles pasado o jueves pasado.
Sí, justo vamos una semana, porque el jueves pasado tuvimos que, bueno, cambiamos un poco el contenido del programa debido a la invasión. Señora embajadora, la frontera Polonia-Ucrania, lo googleé porque no lo sabía, es más de 500 kilómetros, es una larga, larga frontera. ¿Hay pasos fronterizos especiales para los refugiados, o usan los que existen, o pasan por donde puedan, como en la práctica?
La práctica es que usan que existen, entonces hay 7 o 9 pasos fronterizos ahora y todos son abiertos ahí. Todos están abiertos y que también es importante, el flujo es que sigue un trabajo entre los guardias fronterizas polacas y ucranianas muy, muy fluyente, de verdad, muy buen trabajo, muy buena cooperación para ayudar, es más posible, lo más posible, más gente que se pueda, y que también es importante que desde 25 de febrero Polonia está en vigor un decreto según la cual las restricciones epidémicas, entonces pruebas de cuarentena, requisitos de vacunación, se levantan temporalmente en los cruces fronterizos entre Polonia y Ucrania, que muchas personas me preguntan sobre eso, cómo es, cómo entran la gente, si tienen que tener documento o documento como PCR, test antígeno, nada, no exigimos nada porque no es posible exigir y no queremos hacerlo. Sabemos, por supuesto, que es siempre un riesgo, pero no importa, ese riesgo es nada en comparación. La gente puede de verdad morir en la guerra, morir por que los matan los soldados rusos, etcétera. Entonces eso también es importante, que esa cooperación sigue siendo muy buena, y también levantamos restricciones, como por ejemplo mejor tener pasaporte, DNI, algo, si no hay. Bueno, son registrados en la frontera y cruzan también. Entonces no hay algo que nos estamos pensando, bueno, pero no tiene documentos, ¿qué hacemos? No, absolutamente entran todos. Y aquí, por supuesto, ustedes lo siguen también, hay muchos fake news, eso es también guerra de las informaciones, de los news, y eso también es bastante peligroso para que la gente entienda que de verdad está pasando en Ucrania.
Sí.
Sí.
¿Y los refugiados, una vez en Polonia, hay un campamentos, o donde los reciben, o son enviados directamente a otras ciudades? ¿O lo reciben, bueno, ahí en el sector fronterizo, arman carpas y asistencia médica y todo eso? ¿Cómo es?
Que casi es difícil de entender, pero no hay grandes centros para refugiados porque casi nadie se queda allá por varias razones. Primera razón es que hay 1.5 millones millones de ucranianos en Polonia trabajando, estudiando, bueno, alguien que se migró antes de Ucrania a vivir un poco mejor en Polonia. Eso también conocemos como país que migramos a Bélgica, Alemania, Inglaterra, Irlanda. Entonces para nosotros es algo normal que nosotros migramos para buscar una vida, un trabajo. Ellos también migraron y se quedaron en Polonia. Entonces muchas personas que ahora están huyendo de Ucrania tienen sus familias allá, y es casi, bueno, no casi, porque tienen, por supuesto, tener algunos papeles llenos, pero es un momento donde se quedan por una noche, por ejemplo, en algo que no es carpa, es una tienda grande, sin nada dentro. Entonces ahí se quedan dormir, Y después algunas personas o la familia los busca en la frontera o en esas ciudades fronterizas y llevan adentro de Polonia. Otros, si no tienen, sí, ahí se quedan un poco más, tienen su asistencia médica, asistencia legal también, porque si hay sin papeles tienes que explicar todo y ayudar. Los niños, por supuesto, y también asistencia psicológica, que en ese momento me imagino que es muy importante, porque tuviste que dejar todo, empacarse en algunos minutos, llevar no sé qué, de verdad, si dinero, si algunas maletas con ropa y nada más, me imagino. Hay también organizado en esos pequeños, no son centros, es algo donde están esas personas, también unas ayuda para los niños, también para psicológicamente, para ayudarles, algunas cosas de juguetes están esperando, por supuesto, ropa, porque es invierno, entonces es fin de invierno, pero todavía las temperaturas son bastante bajas durante la noche. Eso más o menos como las personas que entran, cómo entran después al interior de Polonia.
También supimos, señora embajadora, a este respecto, que hay familias polacas que directamente están acogiendo a estos refugiados. Eso es así, es muy impresionante, ¿no? Abren sus casas, digamos, a gente que, por supuesto, ya no conocen, y a familias completas. Cuéntenos un poco de esta maravillosa acción, que no es tan común, ¿no?
Sí, eso es la segunda parte de conversación, porque no hay tanta gente en las fronteras, en las ciudades, porque inmediatamente hay redes de contacto en Facebook que ofrecen los departamentos o chiquititos piezas dentro de las casas para los ucranianos. Conozco muchos de mis amigos que tienen ahora sus ucranianos allá, que siguen allá viviendo con los polacos. No, es corazones abiertos. Yo en ese momento muy orgullosa, de verdad, como nosotros polacos estamos comportándose. Me imagino que no podía ser otro comportamiento, pero de verdad, eso que escucho, me llegan las informaciones de mi hermana, de mi sobrina, de mi familia, de mis amigos, ¿qué hacen? Entonces es algo increíble. Hay colas 3-4 horas para donar la sangre. Entonces, eso primero. Segunda cosa, hay organizaciones que con esa ayuda médica y psicológica están trabajando con las familias. Y hay intérpretes. Hay una red de intérpretes que se hicieron solo eso. Por supuesto, no cobrando ni un euro ni un zloty por eso, y traducen, porque también es importante. Hay personas que hacen esos, compran ropa, compran juguetes, compran productos higiénicos y mandan, o hay centros en Varsovia, en Cracovia, en Poznań, donde se puede recoger esas cosas. Entonces mi hermana me dijo: oye, mira, en mi farmacia no hay nada para comprar, porque los polacos compraron todo para los ucranianos. Muy, muy lindo, no, de verdad, muy, muy lindo ese momento. Y que también yo pienso, porque es otra cosa cuando hablamos que el gobierno hace algo, organizaciones no gubernamentales, absolutamente muy importante, pero también la gente en la calle, la gente común, los ciudadanos, eso es muy lindo. Y ahora también pensé, mandó mi amiga información que también son redes de artistas, por ejemplo, de actores que ahora hacen especialmente para los niños ucranianos algunas piezas de arte, algunas películas, algunas clases. También hay actividad de universidades y de escuelas que dicen que niños, estudiantes pueden entrar gratuitamente, por supuesto, para para tener clases, pero primero es idioma. Entonces hay muchos traductores y profesores del idioma ucraniano para que aprendan el idioma.
Bueno, sí, es emocionante, ¿no? Qué lindo ver este tipo de reacciones frente a tanto dolor y tanta desesperación. También leíamos que hay una línea de trenes directamente desde Kiev, ¿no? Nos comentan, es una red de polaca que transporta gratuitamente, por supuesto, a los refugiados. También, aparentemente después hay una línea alemana que permite seguir, ¿no es cierto?, desde su país hacia otros países de Europa, porque usted, como bien dice, hay gente que tiene parientes o amigos también en otros países.
Absolutamente.
¿Es así?
Sí, es así, absolutamente. Y como decidieron, el gobierno polaco, pero también las ciudades, que todo transporte está gratuito para la gente que huyeron de Ucrania. No tienen que ser ucranianos, por supuesto, pero es gratuito para... Tienen solo ese pase en frontera que pasaron, entonces lo presentan en trenes, también en buses y no pagan nada para, como dices, ir a Alemania, Bélgica, Francia, donde también hay muchos ucranianos no trabajando de muchos años antes. Entonces es de verdad un momento triste, pero un momento que donde vemos que la gente es buena. La gente es buena generalmente, y esa genio, ese que quieren hacen por otra gente, ayudarles, etcétera. Yo es un punto menor, puede ser, pero como sabes, Andrea, tengo un perro, tengo una mascota, y también viéndolas en televisión que las familias los traen, porque no puedes dejar de verdad miembros de tu familia. Entonces es enorme que nuestra frontera también es abierta sin ningunos requisitos para esas, esos animales que pasan. Sí, absolutamente. Que también yo puedo imaginar que sanitariamente fue siempre muy difícil. Yo recuerdo cuando traí mi mascota, mi perro, de Chile a Unión Europea, fue 2 meses de arreglos de papeles, veterinario, etcétera, y aquí no necesitan nada. También un lindo gesto, es nada más, por supuesto, pero es lindo gesto.
Sí, porque son familia, ¿no? La mascota realmente, en general, es realmente parte de la familia, y cuesta mucho abandonarlos, ¿no? Aumentar el dolor, digamos, que ya se está viviendo.
Y lo que dijo la embajadora sobre las familias que aman sus casas es, obviamente en Polonia, pero en los demás países europeos también hay muchas respuestas de la ciudadanía en recibir a refugiados ucranianos. En Países Bajos, por ejemplo, ya llegaron los primeros, y hay ciertos municipios que en estas casas de verano o lo que sea, que están libres para hospedar a refugiados ucranianos. Y como dijo la embajadora, también hay muchos que tienen familia en otros países europeos, que entonces ahí se pueden alojar, ¿no? Pero es a nivel Europa, hay una respuesta muy, muy grande en ayudar a los refugiados ucranianos.
Así es, y tengo que decirles que también nosotros en embajada recibimos un montón de emails y teléfonos de argentinos, de Buenos Aires, de otras provincias, que están dispuestos, están listos tener la familia ucraniana. Entonces tratamos de explicar que no es tan, tan fácil, es un proceso que tienen que contactarse con embajada de Argentina en Polonia. Pero qué lindos gestos también. Nosotros de verdad, muchos nos piden cómo pueden ayudar, dónde mandar dinero, si pueden ir y ayudar. Algunos quieren luchar, entonces nos preguntan también si hay algunos puestos donde se puede cruzar la frontera polaco ucraniana para luchar, luchar en territorio ucraniano. Increíble. Nosotros, sí, no, absolutamente. Nosotros no podemos responder a todas esas comunicaciones porque hay tanto, pero sin embargo, valoramos mucho y agradecemos mucho porque eso significa que la gente entiende la situación de otra gente en esas circunstancias de la guerra, del conflicto.
Sí, parece mentira, ¿no? Siempre hablamos de la Unión Europea y de donde nace la idea de crear esta Unión Europea, que nace después básicamente por un tema de lograr la paz, ¿no es cierto? Uh-huh. Y esto realmente creo que de esta forma nadie lo esperaba. Si es que usted pudiera compartir con nosotros, ¿usted estima que este conflicto puede ser un conflicto de larga data o piensa que en un plazo más o menos corto podría llegar a resolver? ¿Cuál es su visión como diplomática y como un país central, ¿no es cierto?, en este conflicto actual?
Tengo que decir que también leí muchísimo sobre ese tema y muchísimos de la gente que de verdad están o en Ucrania o son especialistas de ese lado de Europa. Yo no estoy, entonces perdona si me tengo ese conocimiento no tan profundo, pero una cosa que pasó ahora, que de verdad Rusia y Putin son bastante sorprendidos que la guerra sigue, ¿no? Eso fue en mente que es 24 horas, 48 horas y se acaba la guerra y Ucrania está toda tomada, y no pasó eso. Entonces eso pienso que puede ser, si puedo decirlo, positivo, en manera que la guerra puede ser bastante larga, pero también muy, muy mala para el lado ruso, que sin, sin gasolina, sin tanques, sin posibilidades de luchar, eso puede ser algo positivo en ese contexto. Yo pienso, bueno, vimos que también presidente Zelensky y otros están hablando sobre algún encuentro pacífico, encuentro para hablar sobre la paz, cortar la guerra de la...
Sí, creo que se acordó ahora un cese de fuego para armar fuego, corredores humanitarios para que la gente pueda irse de las ciudades donde más están peleando.
Eso, y pienso que también es una señal, no sé, bueno, tenemos que ver si eso ocurre o no, pero es una señal que de verdad yo pienso que la sorpresa de defensa tan fuerte de los ucranianos sorprendió Rusia y Putin. Entonces, para mí, bueno, va a seguir esa guerra. Yo no pienso que es muy corta, lamentablemente, en ese contexto. Que me preocupa eso constante, la guerra que está matando los civiles, ¿no? Porque cada uno piensa sobre la guerra, que son soldados, ejército, etc. No, es terrible, es violación de derechos humanos, es violación de integridad territorial de Ucrania. Entonces es algo que de verdad es devastador para toda la Europa. Y como dijiste, Andrea, Unión Europea fue creada para eso, para nunca regresar la guerra a Europa. Y bueno, muchos años, y eso es que estamos dentro, y felizmente estamos dentro de la Unión Europea, gozamos esos años de verdad, de paz, de tranquilidad, de solidaridad, de trabajo fuerte, conjunto, y ahora esa situación, pero yo pienso que de la Unión Europea vamos a salir un poco más fuerte de eso, ojalá. Cada país tiene sus intereses, es algo normal en el mundo, pero yo pienso que esa situación nos reúne de nuevo.
Bueno, han salido muy fortalecidos, según lo que podemos apreciar nosotros, porque nosotros tenemos este programa de radio, tenemos el honor de tener ese programa de radio hace 5 años con André, y hace cuatro con el apoyo de la delegación de la Unión Europea, y hemos visto los procesos, digamos, de que se viven incluso dentro de la Unión, y obviamente el proceso de la pandemia unió muchísimo a la Unión Europea. Hay un montón de acciones, por ejemplo Team Europe, y otras cosas que nunca se había logrado, por lo menos a nuestra apreciación, esta coherencia y esta acción común, y tan exitosa, por cierto, ¿no? Recordábamos un inicio de la pandemia un poco titubeante en cuanto, porque la salud no era un tema que se manejaba en conjunto, sin embargo salieron muy fortalecidos y muy exitosos, por cierto, en sus acciones. Ahora estamos viendo un desafío mucho mayor, porque directamente es una guerra sangrienta, por lo que se ve, sí. Y justamente la Unión Europea la encuentra muy unida y mucho más sólida, o por lo menos es lo que nosotros podemos apreciar. Usted seguramente va a coincidir, ¿no?
Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Por un lado, solo quiero decir que aquí en Argentina, bueno, eso que podemos hacer junto, bueno, nuestro embajador de delegación de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico, siempre está muy, muy activo en todas las redes sociales, en otros lugares, hablando con Cancillería. Nosotros como Unión Europea también estamos presentando Demarche, discutimos varias cosas con Cancillería Argentina, también hay acciones de apoyo, entonces hay muchas cosas que hacemos juntos. Invitamos a Chargé d'Affaires de la Ucrania a nuestro encuentro que tenemos mensualmente, esos encuentros de Homes, entonces fue también para apoyarlo y para que sepa que ahí Unión Europea es reunida para tomar acciones en Europa misma. Sí, absolutamente. Principios siempre fueron la sorpresa, ¿no? Siempre es sorpresa de algo, fue sorpresa de salud y de pandemia, y ahora fue sorpresa. Cada uno tuvo esa esperanza que las negociaciones, que las acciones diplomáticas entre Rusia, Alemania, Francia, Polonia, otros, que van a dar resultados, pero lamentablemente no dieron. Entonces eso también fue por dos días ojos de verdad abiertos, pero inmediatamente con las sanciones de la Unión Europea, cada uno país, pero sanciones conjuntos que hicimos, también las votaciones de todas las resoluciones en Naciones Unidas, en Organización de Energía Atómica, son de verdad sin discusión entre la Unión Europea. No hay que de verdad tener la misma posición, siempre se negociaba la misma posición, no hay negociaciones, porque cada uno, nuestros valores son como así: defendemos derechos humanos, defendemos la paz, solidaridad. Entonces ahí se ve de verdad una Europa unida, contra la guerra y invasores.
Sí, invasores, la verdad que sí. Y si me permite, señora embajadora, que esto pasó hace unos poquitos días, creo que hace dos días, sabemos que el presidente de Ucrania pidió su incorporación inmediata a la Unión Europea, y el Parlamento Europeo, por cierto, aceptó ese pedido de incorporación por 673 votos a favor, 13 en contra y 36 abstinencias.
Sí, pero son los estados son los estados miembros que tienen que aprobar, sí, cada uno en una unidad.
Ahora pasa al otro estadio, ¿no? Pero por supuesto que seguramente es un proceso más largo, pero ¿usted ve alguna posibilidad de que eso pueda ser exitoso? ¿Cómo lo ve usted en su mirada diplomática?
Una cosa es que bueno que pasó eso, que bueno que esa membresía tenemos algún logro para obtener. Yo solamente quisiera antes decir que Polonia siempre pidió y apoyó Ucrania en esa membresía de la Unión Europea, entendiendo geopolítica de nuestra frontera un poco, ¿no? Entendimos eso, que para tener aliado como Ucrania en Unión Europea, bueno, no estoy hablando de OTAN, pero también es algo que sirve para todos, sirve para la paz, sirve para un poco calmar las situaciones. Entonces nosotros creamos algo que se llama en inglés, y perdona si no estoy capaz de traducirlo, Eastern Partnership. Que fue la idea, cómo invitar Ucrania a Unión Europea, cómo acercar Ucrania, sus leyes, sus decretos, etcétera, para que sigan siendo más cerca a Europa. Entonces yo pienso que es muy buen momento, que el Parlamento Europeo tomó muy buena decisión sin discusión, sin más palabras que necesitaban. Sí, es verdad que es un proceso largo, lo sabemos, es un proceso largo porque tienes que ajustarse a ritmo europeo, sus derechos, sus impuestos y muchas otras cosas. Pero yo pienso que esa situación es una situación que nunca pasó en el mundo. Entonces, tengo esperanza que un poco vamos a empujar Polonia. Estoy segura que sí, estará en ese grupo de empuje, que esa membresía sea lo más cerca, bueno, de la fecha ahora que posible. Sabemos que no es tan fácil, pero yo pienso que se puede hacerlo.
Claro que sí. Bueno, sí, veíamos también que en el 2017, yo esto no lo sabía, ya hubo un acuerdo de asociación de Ucrania a la Unión Europea, ¿no es cierto? Fue el primer paso.
Sí.
Así que
sí.
Después de lo de Crimea se lanzaron un montón de mecanismos para poder ir incorporándola seguramente a Ucrania, ¿no?
Pero, sí. 2017 sí, fue el primer paso, muy bueno, buena dirección, y probablemente eso pasó también un poco, puso nervioso Rusia, otro vecino de Ucrania. Eso también yo entiendo, es como así, que todos los movimientos hacia países democráticos, países más desarrollados, pusieron a Rusia en esa situación que no le gusta eso, ¿no? No le gusta eso. Eso es la cosa de historia de un imperio de verdad de muchos años, y probablemente, no quiero decirlo, pero probablemente es difícil entender que eso no va a ser peligro para nadie, eso va a ser positivo para ese lado de Europa, yo pienso. Pero es difícil entenderlo si siempre se piensa sobre imperios, sobre batallas, guerras, etcétera. Entonces, sobre la historia, mirar al futuro.
Claro que sí. Bueno, no es cierto, André, le tomamos mucho tiempo a la señora embajadora, pero la verdad que amerita el tema y nos hace muy feliz, y es un gran honor para nosotros haber podido contar con su presencia. Sabemos que usted está en un estado especial, digamos, está con muchísima tarea y emotivamente muy afectada, así que con más razón. Le volvemos a agradecer, y como siempre decimos con André, esta es su casa, y para lo que desee usted misma y la comunidad polaca poder comunicar a través de nuestro programa, estamos para eso.
Muchísimas gracias Andrea, también, y yo ahora estoy tomando un poco más palabra, una más cosa que me escapó, pero cuando me dijiste sobre colectividad polaca, quiero decir que colectividad polaca en Misiones, en Buenos Aires, en Tucumán, en Córdoba, mandaron las cartas de apoyo y rechazo de la invasión. Entonces también colectividad polaca en Argentina, estoy dando su voz para apoyar ucranianos. Entonces muchísimas gracias de nuevo, que tengan buen tarde, y gracias por invitarme, y que podía, que pude de verdad expresarme, perdona, son emociones, entonces también un poco me escaparon las palabras, pero son pura emoción.
Muchas gracias, embajadora.
Al contrario, gracias. Gracias a usted.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Vamos entonces con un poco de música y volvemos con más Hola Europa.
Chociaż raz na jakiś czas.
Już 8 rano, wiadomo, że nie zdążysz, więc nie trzeba biec.
Popatrz dookoła, nikt tu nie wie, po co żyć i o czym śnić.
Za sobą zostaw górę troski, wyrusz zanim zgubisz tron. Powiedz, jak to jest, że nie słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie, że nie śpisz, gdy zapada zmrok i nie wiesz, kiedy zrobić krok. Powiedz, jak to jest. Wracasz nad ranem, blady świt odbija się od szyb i mgieł.
Gonitwa myśli nie opuści cię i ja to wiem i znam ten bieg.
W pośpiechu gubisz własny cień, kolejny rok, kolejny dzień. I nie wiem, jak to jest, że nie słyszysz mnie. Każdy dobrze wie, że nie śpisz, gdy zapada zmrok. Nie wiesz, kiedy zrobić krok. Powiedz, jak to jest. Słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie, że nie śpisz, gdy zapada zmrok i nie wiesz, kiedy zrobić krok. Powiedz, jak to jest, że nie słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie, że nie śpisz, gdy zapada zmrok. Wiesz, kiedy zrobić krok, powiedz, jak to jest.
Hej, Europa!
Servus, Europa!
Halo, Europa!
Bonjour, Europa!
Zdravo, Europa!
Hola, Europa!
Halo, Europa!
Ciao, Europa! Ciao!
Y volvimos después a escuchar esta canción polaco de mi grupo favorito, Kwiat Jablonki, que yeah, es un grupo polaco que bueno, hemos puesto otras veces acá. Dzień dobry, que significa buenos días. Bueno, en línea con lo que habló la embajadora, vamos a compartir un poco más de información. La Unión Europea coordina el envío de más ayuda de emergencia a Ucrania y a países vecinos a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. 26 países europeos han ofrecido ya su apoyo con equipos de asistencia médica, medicamentos, sacos de dormir y generadores eléctricos. Los primeros camiones ya han llegado a Kiev y hay más en camino, por supuesto. Y la Unión Europea también coordina la asistencia de varios países de la Unión Europea, los países fronterizos, como por ejemplo Polonia y Rumania, para hacer frente a la afluencia de refugiados. Este incluye ambulancias, tiendas de campaña, mantas y cocinas móviles, por ejemplo. Y también en el día de ayer, la Comisión Europea propuso la protección temporal para las personas que huyen de la guerra en Ucrania y directrices para los controles fronterizos. Algo la embajadora ya adelantó también sobre ese tema, pero protección temporal quiere decir que en virtud los nacionales ucranianos y las personas que hayan llegado a Ucrania, así como los miembros de sus familias desplazadas por el conflicto, tendrán derecho a protección de toda la Unión Europea. Los nacionales no ucranianos y apátridas que residan legalmente en Ucrania y que no pueden regresar a su país o región de origen también deben recibir protección de la Unión Europea. Protección y derechos inmediatos, ¿qué incluye? Bueno, incluye derechos de residencia, acceso al mercado laboral, acceso a la vivienda, asistencia social, asistencia médica o de otro tipo y medios de subsistencia. Para los menores no acompañados y los adolescentes, la protección temporal confiere derecho a la tutela legal y acceso a la educación. Reducir también la presión sobre los sistemas nacionales de asilo mediante la creación de un estatus de protección con menos trámites. De este modo se evitarán los complicados sistemas nacionales de asilo y se permite a los Estados miembros gestionar la llegada de forma ordenada y eficaz. Es lo que dijo también la embajadora, ¿no? La gente puede cruzar la frontera sin demasiada papelería. Obviamente la mayoría tendrán un documento nacional de identidad, pero bueno, si tu casa fue bombardeado y no lo tenés, también te dejan pasar, anotas en la frontera tus datos, ¿no? Entonces es flexibilizar el ingreso de los refugiados. Y en cuanto a directrices sobre la gestión de fronteras, es un poco esto, ¿no? Simplificación de los controles fronterizos, flexibilidad en las condiciones de entrada, permitir el cruce a través de pasos fronterizos temporales. Ahí la frontera de Polonia-Ucrania, más de 500 kilómetros, hay 7 o 9, dijo la embajadora, pasos fronterizos que están usando, pero bueno, si uno está huyendo y llega a la frontera y tiene que ir 30 kilómetros para un paso fronterizo o puede cruzar un bosque, también se permite entrar por otros lados ahora en los países. Facilitar el acceso a los servicios de salvamento de ayuda humanitaria. Y lo que también dijo la embajadora, efectos personales y mascotas. Las personas que huyen de Ucrania pueden traer con ellos sus pertenencias personales sin tener que abonar ningún derecho de aduana. Las directrices también aclaran las facilidades disponibles para que las personas que huyen de la guerra puedan viajar con sus animales de compañía, sin entonces toda esa certificaría de veterinaria y vacunas y todo eso, ¿no? Dijo también, ¿no? No se pide el PCR, antigénico. Las mascotas pueden, si vas con el perro, el gato, upa, puedes cruzar, no te piden todo eso que normalmente piden. Así que bueno, son protección temporal, que incluye entonces los derechos y protección a toda la Unión Europea para estas personas, y directrices para, bueno, flexibilizar los controles fronterizos para que no demoren tanto en ingresar en, bueno, hablamos hoy de Polonia, pero también hay otros países, Rumania, por ejemplo, también están entrando muchos ucranianos.
Sí, te iba a decir, si me permiten, los demás países, porque viene al caso del tema, ¿no? En Hungría entraron aproximadamente unas 85.000 personas, pero claro, son todas gente que, bueno, son minorías húngaras que vivían en Ucrania, ¿no? Es decir, más o menos es como una repatriación. En Rumania, ¿no?, entraron 74.000 ya refugiados, más o menos, esto varía, ¿no?, porque son cifras de hace uno o dos días, obviamente todo se va incrementando, pero más o menos. En Moldavia 36.000 y Eslovaquia solo 10.000 hasta ahora. Pero bueno, vamos a tratar de tener también en programas subsiguientes, porque tristemente pareciera que esto, digamos, no va a terminar en el muy corto plazo.
No, es lo que dijo la embajadora, ¿no? Putin pensó en 2-3 días, listo, pero hay mucha más resistencia que anticipó, y resistencia civil también, no solo del ejército ucraniano, resistencia civil. Él pensaba que los ucranianos iban a aplaudir, pero no.
Pero ¿por qué pensaba que ucranianos iban a aplaudir? Sí, perdón, ¿no? El presidente fue elegido con el 70% de los votos. Eso no lo termino de entender.
No, pero bueno, nadie lo entiende. creo que ya no hoy en día ya nadie entiende cómo piensa.
Mira, todo el mundo que hablo de ucraniano, no, los ucranianos es un pueblo muy fuerte, siempre dicen, vas a ver, son valientes y son duros, porque están acostumbrados a la adversidad, ¿no? Así que bueno, la verdad que, no sé, es una situación espantosa y uno no pensaba que se estuviera atravesando esto, al menos a esta escala tan horrible y enorme.
¿Y dónde termina, no? Mucha gente, analistas, sí, politólogos, gente que saben, piensan que hay un plan para luego de Ucrania, y por los estados bálticos, por ejemplo, que sí son miembros de la Unión Europea, que sí son miembros de la OTAN, y el artículo 5 es que si atacas a un país de la OTAN, atacas a todos, y ahí sí tendrían los demás países de la OTAN la obligación en mandar militares y defender los países, pero nunca fue probado ese artículo 5 en la historia, nunca hubo caso. Entonces, Putin lo dice, vamos a ver si realmente van a mandar militares o no, pero bueno, esperemos.
Estamos a las puertas, esperamos que no, de una
que no llegue a tal nivel de locura, ¿no?
Ojalá que no, pero bueno, realmente con estas personas, con estos perfiles como este señor Putin, es muy difícil de sí, prever lo que puede pasar, así que hacemos votos porque pase lo antes posible.
Otro país de ahí de la región, un poco más lejos, hoy es 3 de marzo, ¿no? Hoy es 3, sí. Sí, 3 de marzo es el Día Nacional de Bulgaria, así que saludamos a la comunidad búlgara. Y bueno, ¿sabías? Yo no lo sabía, que Bulgaria está entre los países más antiguos de la Unión Europea. Su capital, Sofía, fue fundada hace 7000 años.
Wow.
Sí, una de las ciudades más antiguas de Europa.
No sabía que fuera tan antiguo. Bueno,
Bulgaria es miembro de la Unión Europea desde el 2007. Y bueno, hoy entonces es su día nacional y que saludamos a todos los búlgaros en Argentina.
Qué lindo. Vamos a tratar de tener al embajador de Bulgaria, que nunca pudimos hacer con él desayuno diplomático. Y desde el año pasado hay un embajador muy joven, muy simpático, que tuve el gusto de conocer. Así que lo vamos a seguramente invitar en algún momento a nuestro programa, con todo gusto. Bueno, no sé, André, tenemos para aliviar un poco estos temas porque son excluyentes. Quizá podemos compartir alguna de las actividades de nuestro club.
Tenemos el círculo italiano.
Espera que cuento que se suspendió por las dudas la salida al Tigre. Por mal tiempo. Parece que vienen unos frentes de tormenta, así que suspendida la salida al Tigre hasta nuevo aviso por tema de mal tiempo.
El sábado, sí, perdón, ¿no?
Sí. Exactamente, es el sábado, por eso, sí.
La semana que viene, 8 de marzo, es Día Internacional de la Mujer, ¿no? Que siempre hay muchas actividades y eventos en torno a esta fecha. Y el Círculo Italiano invita a participar a la inauguración de la exposición de obras de arte de Lorena Chaplin, que se realizará en la sede del Círculo Italiano, en la Calle Libertad, hermoso lugar. Con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la inauguración se realizará el día 8 de marzo a las 19 horas, entrada libre y gratuita. Así que bueno, el Club Alemán tiene un taller virtual de Mental Gym el 8 de marzo también. Que hicieron un par el año pasado también, se ve que tuvo éxito y lo vuelven a poner. Y bueno, hablamos recién con la embajadora de Polonia. Recordamos que la embajada de Polonia en Buenos Aires invita al Teatro El Cultural San Martín para ver la obra teatral basada en el suceso literario Chicos de Varsovia por Anna Wajsiuk, Cuando su abuelo muere, Ana decide reconstruir la historia de su familia polaca y descubre que sus antepasados fueron niños héroes caídos durante el levantamiento de Varsovia, que es el famoso levantamiento de Varsovia durante la ocupación nazi.
Bueno, qué interesante en este momento, ¿no? Poder compartir esa obra de teatro que debe estar muy emotiva, por cierto.
Sí.
Así que bueno, mi querido, no creo que tengamos mucho más para compartir. ¿Te parece que, bueno, desde ya felicitamos a todas las mujeres la semana que viene? No, ya que no llegamos a hacerlo en la Europa. Seguramente vamos a tener
el 8 de marzo es el martes. Así que sí, el jueves, claro. Jueves 10, sí, cuando volvemos.
Me presaludo a través de Hola Europa, que hay tantas mujeres tan valiosas y cada vez más embajadoras mujeres representando a los países de Europa, por cierto.
Sí, sí, hay así cada vez más embajadoras mujeres.
Sí. Gracias a Dios, cada vez más. Bueno, y nos vamos entonces quizá con un poquito de música.
Tenemos algo, un tema italiano. Estoy aquí de Laura Pausini, y entonces nos volvemos a encontrar el jueves que viene con más Hola Europa.
Así es, chao chao.
Cuando tú finisci le parole, sto qui. Forse a te ne servono due sole. Sto qui. Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede. Io sì. So io che destino è il tuo, ma se mi vuoi sono qui, nessuno ti sente. Quando tu non sai più dove andare.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.